Pública Santiago Peña se acerca al escenario para dar unas palabras conmemorando este día.
Muy buenos días, querida amiga, querido amigo. Bueno, creo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Primero que nada, aprovechando los medios de comunicación, avisarle al ministro de Educación. Yo tenía una reunión con él, estoy llegando un poquito tarde. Tuve un pequeño desvío rumbo a mi reunión de esta mañana. Realmente muy contento, y gracias Leti por invitarme, por decirme tan sutilmente, yo creo que deberías estar esta mañana conmigo, ¿verdad? La oportunidad de compartir una reflexión, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el país que tuvo entre sus próceres en la fundación de Asunción en de Paraguay, la independencia de Paraguay en 1811, a una prócer como Juana María de Lara? Muchas veces nos acordamos de los padres fundadores de la patria, de Pedro Juan Caballero, de José Ignacio Iturbe, de tantos otros que fueron los que le fueron a informar al representante de la corona española que Paraguay había decidido ser una nación soberana. Bueno, había una mujer, Juana María de Lara. ¿Cómo posible que un país que se jactó de haber avanzado en la educación gracias a docentes y que permitió erradicar el analfabetismo? Paraguay había sido a mediados del siglo XIX una de las naciones más prósperas, y que cuando tuvimos que enfrentar la hecatombe de la guerra de la Triple Alianza, mujeres fueron a defender la patria, las residentas, las destinadas. ¿Cómo es posible que el país que fue reconstruido de la mano de las mujeres? Porque esa es la realidad, el Paraguay fue reconstruido. Nadie puede creer que un país que había perdido al 90% de su población masculina hoy siga siendo una nación. Bueno, el Paraguay le debe su existencia a las mujeres. Y a lo largo de décadas, en un proceso de reconstrucción como nación, las mujeres han sido una pieza fundamental, y han habido casos muy emblemáticos de hombres que han apoyado y han impulsado los derechos de las mujeres, ¿verdad? Diputado Telemaco Silvera, del Partido Colorado, en 1919 fue el primer político que promovió la participación de las mujeres a través del sufragio, algo tan básico que hoy nadie podría imaginarse. Bueno, tardamos hasta el año 1961 para que las mujeres puedan ejercer su derecho. Y por supuesto, la dictadura, el gobierno militar, 35 años, no fue fácil para la participación, no solamente de las mujeres, en general no era fácil. Pero a lo largo de los últimos 35 años, 36 años, han habido avances. Han habido avances, hemos tenido ya por parte de uno de los partidos tradicionales, el Partido Colorado, una presidenta de un partido, la senadora Lilian Samaniego. Hemos tenido una candidata presidenta en el Paraguay, la senadora Blanca Ovelar. Y el momento que estamos viviendo hoy, y yo particularmente lo hablo desde el ambiente político, veo una participación cada vez más activa, más creciente. Me toca trabajar con dos grandes gobernadoras, la gobernadora Liz Mesa del Departamento de Concepción, Norma Zárate, que ya en su primer año como gobernadora no solamente le tocó ser la primera gobernadora en el noveno departamento de Paraguay, sino que fue presidenta del Consejo de todos los gobernadores. Me toca trabajar en el ámbito legislativo con una gran compañera, la diputada Rocío Abed, que no solamente como diputada reelecta por el departamento del Alto Paraná, sino que le toca liderar la bancada oficialista dentro de la Cámara de Diputados. Y si alguien cree que tratar de conciliar los intereses de 80 miembros, el cuerpo colegiado más grande que existe en el Paraguay, porque la doctora Huapenca le tocó estar como parte de un colegiado de tres, era un poquito más fácil, pero tener que conciliar los intereses de 80, como yo siempre digo, principalmente quienes se creen princesos, ¿verdad?, y que cada voto tiene el mismo peso, es una tarea titánica, y me consta el trabajo que hace Rocío, así que un gusto, Rocío, por estar acá. Y en el gabinete me toca hoy, y hay algunas de las ministras y presidentes de entes quienes hoy trabajan en el día a día conmigo, la ingeniera civil Claudia Centurión, primera ministra de Obras Públicas, una rama que era prácticamente el monopolio de los hombres, ¿no? Porque esto es difícil, no es difícil. Y cada vez más vemos en las obras, en el campo, a jóvenes ingenieras, a jóvenes maquinistas, trabajando y ocupando esos espacios. Y por supuesto, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Estela Guillén, una compañera de muchos años que me tocó trabajar con ellos. Y probablemente hay muchísimas más quienes yo no he tenido la oportunidad de poder trabajar, pero decir que me siento tremendamente orgulloso de los avances que hemos tenido. Yo miro para atrás y no hay ninguna duda. Las mujeres se ganan el espacio porque son buenas y porque en cada mecanismo competitivo y donde la meritocracia tiene un peso muy importante, las mujeres están ganando terreno en mayoría con respecto a la participación de los hombres. Y es una sociedad que muchas veces le cuesta asimilar estos cambios, le cuesta asimilar, y tenemos que profundizar y tenemos que permitir que estos espacios se vayan consolidando. Con mucho placer, hace unos días me tocó anunciar que habíamos, al tercer trimestre de este año, habíamos alcanzado niveles récord en la generación de empleo. Pero lo que era más importante, y yo mencionaba en una conferencia de prensa, no solamente la cantidad del empleo que fue generado, sino la calidad del empleo que fue generado. Se habían generado en estos dos años más de 160.000 nuevos empleos, personas ocupadas dentro del mercado laboral. Y de eso, más del 60%, más de 100.000 eran mujeres que habían recuperado la oportunidad de trabajar, de tener esa oportunidad también como jefa de hogar, como una persona independiente. El año pasado para mí fue un año histórico dentro de lo que es las fuerzas militares. Las fuerzas militares que también siempre había sido al parecer un espacio solamente para los hombres y que un tiempo a esta parte fue ganando participación en los ingresos en la academia militar. Y uno de los últimos escaños, últimos lugares donde las mujeres, por alguna razón que nadie podía explicarme, no podían participar, era en el CIMEFOR. Bueno, el año pasado por primera vez en la historia las mujeres pudieron participar y fueron mayoría y fueron las que tuvieron el mejor desempeño. Y tener la grata satisfacción ayer de poder entregarle los certificados de graduados a los nuevos policías de nuestra academia policial también y ver una creciente participación de las mujeres. También la semana pasada me tocó participar en la graduación de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López y la mejor graduada, adivinen quién era, era una mujer. Entonces, creo que no tenemos que perder el entusiasmo de los avances que se están dando, de las conquistas que son derechos que las mujeres están ganando y que están ocupando, pero tenemos que saber que el camino por delante es todavía un camino largo. Y en el ámbito político, que es donde me toca participar más activamente, es, yo siempre le aliento a las mujeres, a las compañeras, que participen. Y la política es dura, y la política no regala espacio para nadie. No regala espacio para los adultos, no regala espacio para los jóvenes, y no regala espacio para las mujeres. Esos espacios se ganan, se conquistan, con esfuerzo, con sacrificio, y lo que nos toca a nosotros desde los lugares que digamos son los más altos dentro de la administración pública es no cerrar nunca las puertas, abrir las puertas, permitir la participación, alentar a la participación. Yo no tengo ninguna duda que en la medida que tengamos más mujeres ocupando los espacios, ganándose esos espacios con esfuerzo, con sacrificio, vamos a tener una sociedad todavía mucho más justa y permitiendo el progreso para todos. Ahora, también tenemos que ser duros y crudos en decir que tenemos problemas. la violencia contra la mujer sigue siendo un problema, y muchas veces un problema que queremos no darle visibilidad, y tenemos que darle visibilidad. Y estos son problemas estructurales. Un hombre no se vuelve violento de la noche a la mañana. Hoy tenemos la posibilidad de saber que un agresor, sea de una mujer o de un niño o una niña, por lo general creció en un entorno violento. Por lo general tuvo unas condiciones que le llevaron a eso. Por eso, una de las estrategias que llevamos adelante, que es el programa Sumar, donde unimos a más de 20 instituciones, que cada uno desde su espacio trataba de hacer algo. ¿Cómo podíamos enfrentar los problemas de adicciones? ¿Cómo podíamos enfrentar los problemas de la delincuencia recurrente? Entendiendo que un joven que cae en las adicciones, y esas adicciones le lleva a cometer delitos, y esos delitos muchas veces incluyen la agresión a otro niño o a una mujer, es parte de un problema mucho más grande que tenemos que enfrentarlo. Ahora, el desafío, y esto yo lo hablo constantemente, es no esconder el problema, tenemos que darle visibilidad al problema. Y el problema no es responsabilidad de la ministra de la mujer, que tiene que salir ella a protegerla a toda la mujer, no. El desafío es el desafío de la sociedad. Todos podemos hacer algo y nadie puede solo. Pero cuando le damos visibilidad, cuando no permitimos tampoco ninguno de los extremos, sino poner sobre la mesa las estadísticas, los datos y cuáles son las mejores soluciones, yo estoy seguro que el Paraguay va a seguir progresando, va a seguir avanzando en alcanzar esos derechos absolutamente para todos, y vamos a tener una sociedad mucho mejor y una calidad de vida mucho mejor. Así que feliz, les pido disculpas, eran simplemente algunas reflexiones, pero bueno, no podía negarme a ese pedido tan dulce de mi querida Leti de poder dar una palabra. Muchísimas gracias y mucha felicidad para todos.
Señor Presidente de la República, Santiago Peña.
Compartimos las palabras del Presidente de la República, Santiago Peña, en este Foro Nacional de Mujeres Sin Barreras.
Muchas gracias, señor Presidente de la República, Santiago Peña, su Excelencia Leticia Ocampos, Primera Dama de la Nación. Un aplauso fuerte para ellos por acompañarnos.